más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible. Que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible. Que el cimbo silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible. Creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza.
Creemos en las acciones cotidianas que nos llenan de vida y esperanza. Por eso, desde Recreándome, te damos la bienvenida a nuestro pequeño programa Otras Prioridades. ¿Nos acompaña?
Romper con todo nuestro miedo, ser consecuente de cuerpo y de mente, para alzar el vuelo por senderos nuevos.
Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana.
Creo en ti, porque veo tu fuerza.
Buenos días a toda la audiencia de Radio 10, a este estudio donde nos dejan un ratito cada viernes para hacer un programa desde el colectivo Recreándome. Un saludo también al técnico de sonido, Antonio, gracias. Y aquí está nuestra compañera, ¿no? Nuestra compañera Dunia. Estamos las dos aquí en el estudio para hacer este ratito de dar visibilidad a nuestras prioridades.
Buenos días, Mari Carmen, ¿cómo estás?
Pues yo en mi línea general de llegar los viernes a carajada, como digo últimamente.
Bueno, a ver si un día, un viernes llegamos más fresquita, a ver si lo vamos intentando. Sería como un reto, ¿no?
Un objetivo a conseguir, que llegue el viernes y que esté una todavía con la energía de los lunes.
A lo mejor están a la altura de los objetivos de desarrollo sostenible.
Por favor, hay que meterlo ya, sí, urgentemente, sí, sí, a la ONU.
Sí. Llegar los viernes fresquita,
en
¿no?
condiciones.
Sí. Bueno. ¿Qué tenemos para hoy, Mari Carmen? Pues, porque mira que siempre vamos buscando. Bueno, quería decir, ahora que estabas diciendo lo de que estamos en la radio municipal, pues invitar al resto de colectivos, porque la última vez no lo dije, pero siempre me gusta decirlo, que esto es una radio de para toda la población, abierta, pública, y es importante que todas las personas que forman parte de este municipio, los colectivos, asociaciones que están prácticamente haciendo actividades todas las semanas, pues que vengan, que las cuenten, que incluso hagan un programa como lo estamos haciendo nosotras, ¿no? En este caso, que es verdad que es un pequeño esfuerzo que hacemos, pero que es importante porque al fin y al cabo somos parte de este municipio, hacemos muchas acciones, actividades y así nos vamos conociendo también y que la gente conozca, ¿no? Que dar a conocer y que nos conozcan para venir a y formar parte de esto, ¿no?
Y es importante también y es una forma de aprender cómo se comunican las cosas, cómo uh-huh. funciona un medio de comunicación por dentro, lo estimulante que es el hacer llegar lo que has hecho tú desde tu colectivo, desde, uh-huh. desde el grupito de personas que eres, ¿no?
Perder el miedo a los micros.
Perder el miedo a hablar en público, que es algo muy importante porque es una frase que tú repites mucho, que es la importancia del relato, uh-huh. lo importante, lo beneficioso que es para la colectividad,
sí.
conocer qué es lo que está pasando en esos colectivos o grupitos de personas que están haciendo todos los días algo que es importante y que a lo mejor pues no se conoce pues por falta de tiempo, por falta de un espacio, pues aquí hay un espacio.
Y es verdad que por las redes vemos cosas, actividades que hacen los colectivos distintos de este municipio, pero no es lo mismo, yo creo que no es lo mismo, por lo menos a mí me parece que no es lo mismo cuando nos lo cuentan, cuando escuchamos o incluso cuando nos encontramos en la calle y hablamos de tú a tú, que esta presencialidad no se pierda, ¿no?
La radio además tiene algo que es muy adictivo para el oyente, que es lo sencillo que es enterarte de las noticias. Pues tú tienes tu aparatito, te pones tu auricular y estás haciendo otra cosa mientras escuchas. Y esto es muy beneficioso y muy, muy adictivo, como dije, y además para quien lo cuenta, pues es otra forma de aprendizaje. Pero la radio tiene esas ventajas. No tienes que estar mirando una pantalla o leyendo, puedes estar haciendo otras cosas y vas informándote, escuchando.
Pues sí, pues vamos entonces a meternos en el ajo de qué noticias, qué otras prioridades hemos traído hoy. Y empezamos por una que salió el lunes en la prensa canaria. El titular era: la jueza admite pruebas y testimonios 3 años después de que la delegación del Gobierno de Canarias impusiera una multa a la activista Coldovi Velasco. No sé si te acuerdas, hace 3 años que vino la caravana abriendo fronteras, se recorrió las islas por el tema de la migración, acercarse cómo estaba la población en este momento. También pasaron por Tenerife, por las raíces, y bueno, y aquí se hizo una acción en el frente. Y en el caso de Koldovi, pues sin identificar ni siquiera, ¿no? Les cayó una sanción de 6.100 euros.
Sí, yo creo que sería importante para la gente que nos escuche, como me pasó a mí en su momento, cuando yo no sabía lo que era el Frontex,
ajá,
por ejemplo, ¿no?
Pues sí.
¿Puedes dar una pequeña pincelada de lo que es el Frontex?
Sí, el Frontex es la agencia que se encarga de vigilar la frontera.
Y que tenemos una delegación aquí en, sí, Las Palmas. Entonces, en esa caravana...
En ese momento estaba la delegación aquí en Las Palmas, en donde está la Guardia Civil, en la Avenida Marítima, y enfrente estaba el edificio del Frontex.
Entonces se hizo una acción pacífica. Pues,
una acción no violenta.
Una, sí. Como una, casi como una performance,
sí.
poco más.
Sí.
Donde además Koldovi, que es... Una de las mujeres que debemos tener ahí en las referencias de las mujeres de las que tenemos que aprender, donde Koldovi participaba, y esto derivó en una sanción de... Una 6, propuesta 100, de sanción.
6.100 euros 6, que se tuvo euros. Que pagar. O sea, claro, en todos estos 3 años hubo un proceso jurídico, y es ahora, después de haber pagado esta multa, cuando ha salido que la jueza diciendo que admiten las pruebas que hasta ahora no se habían admitido. De todas formas, no nos adelantemos porque después vamos a dar más información sobre esto. Vamos
bien,
a seguir con las noticias.
Oh, sí. Vale, vale. Pues nos esperamos para después. Vamos pues a dejar sí, este pues tema sí. ahí.
Vamos a seguir. Otra noticia con la que hemos estado dándole vueltas esta semana es lo del 8 de marzo. ¿Qué pasa el 8 de marzo?
Pues el 8 de marzo yo creo que cualquier persona que viva ahora mismo en el planeta sabe lo que sucede en todos los 8 de marzo. Hmm. Son el día grande de las reivindicaciones del feminismo, de las reivindicaciones de la lucha en favor de los derechos de las mujeres.
Sí.
Y nos ocurre que este 8 de marzo, pues hay un ayuntamiento, que no es ningún ayuntamiento tampoco del 3 al 4, que es el ayuntamiento capitalino, se le ocurre hacer coincidir su cabalgata, que tampoco es una cabalgata de 3 al 4, su cabalgata de carnavales con el 8 de marzo. Esto además viene después de varios intentos que se han hecho de boicotear diversas fechas de lucha por los derechos de las mujeres en distintos calendarios en varios años alternos, y ahora rematan con esto.
Sí, sí, sí. Ya esto es como la guinda que faltaba, ¿no? Porque llevan años, lo que tú dices, boicoteando estos espacios. Y luego también el 25 de noviembre, que lo hemos hablado otros años, que han puesto ya los encendidos de luces, han ocupado el espacio del final de la manifestación en Las Palmas.
Se intentó boicotear con un Black Friday, se nos ocupó también la plaza con sillas, sí, se nos ocupó con un mercado de kilómetro cero que se puso justo desde donde salía la manifestación. O sea, todos han sido intentos de boicoteo.
Y da igual quién gobierne, porque aquí parece que da igual quién gobierne, el tema es invisibilizar estas fechas tan importantes para el avance de los derechos de las mujeres. Hoy tenemos con nosotras a Nereida Bisuete, representante de la red feminista. Nereida, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo estás? ¿Qué tal
muy
la
bien,
semana? Porque hemos seguido las noticias.
Bueno,
un poco nada más.
Intentando canalizarlo, la verdad.
Bueno, ¿nos puedes contar? Porque nosotros estábamos aquí contando de cómo empezó. Primero se dijo que iban a poner la cabalgata el día 8 de marzo. Después salió también en prensa, que yo de verdad, la primera vez que lo vi, pensaba que era un meme, que habían dicho que la red feminista saliera en la primera carroza dentro de esa cabalgata. Y bueno, y esta semana se ha dicho, ahora ya que el miércoles se reunieron con el ayuntamiento. ¿Tú nos puedes un poco contar desde la red feminista cómo lo están viviendo?
Bueno, si quieren les hago un breve resumen de la historia, más o menos como tú has contado, pero esto empezó un poquito antes. En agosto, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria presenta un programa con unas imágenes que ya venían con el calendario puesto, y claro, nosotras lo vimos, y nos saltaron todas las alarmas porque vimos que el 8 de marzo estaba puesta la cabalgata. Entonces iniciamos un procedimiento de diálogo interno previo a toda esta jarana que se ha montado. Porque, es decir, desde que vimos el cartel, contactamos con la Concejalía de Igualdad, les indicamos que nos parecía un despropósito y que creíamos que habría que trabajar en esto antes de que pasara esto que está pasando ahora. Y bueno, aquello se le comunicó tanto a la Concejalía de Fiestas como a la de Igualdad. nos dijeron que nos que iban a ver cómo hacían por resolver, y el cómo hacían fue una patada para adelante que llegó hasta la semana pasada, donde ya nos plantamos y dijimos que no íbamos a esperar, porque conociendo las instituciones nos podía dar perfectamente el 8 de marzo sin que nos hubieran atendido. Y por lo tanto salimos a los medios, y después de salir a los medios, mágicamente todo el mundo tuvo tiempo de atendernos, incluida la propia alcaldesa de la ciudad.
Suele pasar, suele pasar.
Toda la mesa. Entonces, este miércoles nos sentamos con la alcaldesa, con la concejala de Igualdad, la directora de Servicios de Igualdad, y aunque estaba convocada la concejala de fiestas, no apareció, porque por lo que sea, esto no va con ella. Y finalmente, sí, es que es toda una muestra interesante.
Total,
de las
intenciones que tiene. Sí, sí. Pues mira, claro. Sabes que nuestro programa se llama Otras Prioridades, pues aquí venimos a hablar de estas cosas que nos afectan.
Justo, y entonces en esta reunión de esta semana, lo que le planteábamos a la alcaldesa, y las concejalas y la directora del servicio, que nos trasladaron que mil perdones y que todo, que aceptan que ha sido un error, pero por supuesto que es un error sobrevenido, nada malintencionado, que claro, bueno, que estas cosas pasan, y la cuaresma que ya resultó ser un hito muy importante, porque por lo visto los carnavales del mundo son todos exactos y literales según la cuaresma.
Nereida, ya te digo yo que aquí nosotros tenemos carnaval hasta el 31 de marzo, por las finales de marzo tenemos, o sea que lo de
es
la
que
cuaresma...
Para que la gente lo entienda, es verdad que el carnaval de las Palmas de Gran Canaria suele estar guiado más o menos por esa fecha, y el resto de carnavales de la isla va más para adelante, más para atrás. Pero es falso que la cabalgata se organiza exactamente así, porque otros años se ha cambiado, porque la cabalgata ha llegado a ser entre semanas, martes de carnaval.
Ah, pues sí, es verdad.
Claro, porque es que el problema es que nosotras tenemos memoria y también hemos sido carnavaleras, que los feministas no nos quitan los carnavales.
Ay, claro que no, muchachas.
Claro. Y entonces, cuando les comunicamos esto, nos dijeron que es que esto se había llevado a pleno y que se había aprobado y que ahora pues la logística institucional no permitía hacer el cambio de fecha.
Bueno, pero si de aquí a allá hay como 4 plenos o 5 plenos para poder retroceder, ¿no? Digo yo.
La realidad es la realidad, y es que si hubiera algún tipo de interés en hacer ese cambio, ya se hubiera planteado, y ese cambio no está sobre la mesa. Es decir, el cambio de fecha no está sobre la mesa, no es como punto de negociación. Se dijo que nos podían ofrecer otras alternativas, más allá de las ocurrencias que ustedes mismas han considerado memes, para nosotros también lo fueron. Luego nos ofrecieron, pues nos han ofrecido apoyo institucional ante nuestra preocupación, que es lo que manifestamos, de que no vaya a tener la atención adecuada el 8 de marzo, porque la manifestación en sí, es decir, el recorrido, se va a poder hacer igual, porque normalmente cuando cae en sábado la manifestación es a las 12 de la mañana, o a las 11. Y la cabalgata es por la tarde. El problema no es que coincidan en horario, ni siquiera coincidimos en recorrido. El problema es que todo el mundo sabe el interés que suscita la convocatoria que tiene la cabalgata, y que luego todos los medios van a recoger la actividad de la cabalgata del carnaval y no las reivindicaciones feministas, que es de lo que se trata. Es decir, reivindicamos 2 días al año y siempre tenemos problemas justo en esa fecha, pues quiere decir que el sistema no tiene ningún interés en que se produzcan esas reivindicaciones y que sean visibles.
Absolutamente ninguno. Eso lo tenemos claro. Y en un momento tan crucial como en el que estamos viendo los avances de la ultraderecha, es increíble que partidos, en este caso, que se consideran de izquierda, hagan este tipo de, o generen este tipo de situaciones.
Y así se lo hicimos saber también, que era para nosotras especialmente preocupante que fuera así, porque lo que no se puede es abanderar una causa y luego no tenerla ya no como prioridad, sino como algo representativo. Es decir, que nadie de todas las personas que trabajan en cultura, que están en torno al carnaval, que nadie recordara que el 8 de marzo es una fecha realmente importante, nos llamó poderosamente la atención. Y así se lo hicimos saber tanto a la alcaldesa como al resto de participantes de la corporación, diciéndoles que además pretendemos que esto no vuelva a ocurrir y que para ello es necesario que se formen, que tengan perspectiva de género y que el tema les interese como poco.
Por supuesto. Yo no sé, ¿vieron alguna? No hay ninguna señal de cambio. Entonces, ¿plantean ustedes desde la red feminista algún tipo de acciones, de acciones protesta? ¿O cuál es la línea? ¿O todavía están ahí con el shock de no van a, que esta gente no quiere moverlo?
Bueno, para que lo entienda la gente, porque yo creo que también esto ha generado confusión, de hecho el propio ayuntamiento no tenía ni idea de esto y se lo tuvimos que explicar. La Red Feminista es una agrupación de colectivos que tiene como acuerdos mínimos organizar tanto el 8 de marzo como el 25 de noviembre y hacer concentraciones cuando se producen asesinatos machistas. Pero no somos el 8 de marzo y no, claro. Es decir, no es nuestra patente. Es decir, nosotras intentamos canalizar ese espacio para que sea una reivindicación de todas las mujeres. Sí. Y entonces ahora nos encontramos frente a que pues las decisiones que hay que tomar son complejas, hasta dónde llegamos, hasta dónde no, qué tipo de acciones estamos dispuestas a hacer, cómo y con quién, y eso requiere tiempo. Nosotras ni siquiera somos un solo colectivo, somos una agrupación de colectivos.
Sí, que es importante entonces, tomar decisiones en conjunto.
Claro, que no, nadie puede decir, venga, pues hacemos esto y esto como si esto fuera, pues eso, como son ellas, partidos políticos, ¿no? No lo somos, somos colectivos sociales que además el tiempo que dedicamos es el extra plus de nuestras vidas, porque no trabajamos en ello.
Sí, la triple y la cuarta jornada.
El miércoles nos dijeron las circunstancias, acordamos que nosotras íbamos a intentar agrupar todas las opciones posibles y que la semana que viene les indicaríamos algo. Ha habido una convocatoria, digamos, paralela ahora mismo de otros colectivos que han citado a la gente el lunes a las calles, pues para eso también, un poco para ver qué opina la gente. Esa convocatoria que no ha hecho la red en este momento, sino otras compañeras, pues también queremos intentar ver cómo canalizamos todo.
Sí, nosotras, por ejemplo, Nereida, ayer que lo vimos en las redes, pues que la Soledad Subversiva hizo pública pues una convocatoria, pues dijimos, bueno, pues genial, porque que no caiga todo el peso en la red feminista, que sea la propia población la que se autoorganice y denuncie y señale esto, porque no puede ser que no se enfoque solo, que ustedes no lleven todo el peso de algo que nos compete a todas, ¿no? Entonces, yo creo que sería genial que quienes nos escuchan o los colectivos que también señalen y denuncien y que se sumen sumemos fuerzas alrededor de ustedes, ¿no? Que ya bastante cuesta a veces que en una red que tomar decisiones porque cada colectivo tiene lo suyo y sus fuerzas también, pues que la población también pues tome al respecto decisiones y señale, ¿no? Y que se sume a la denuncia que se está haciendo.
Sí, esa es la idea. Vamos a intentar, estamos intentando organizarnos precisamente pues para eso, para que no sea una cosa de la red, sino de todas las mujeres en su conjunto y de todos los colectivos sociales, y vamos a intentar ver la forma en la que lo canalizamos todo, ya que, pues eso, el ayuntamiento en principio nos ha dicho que iba a por lo menos escuchar lo que le fuéramos a decir, pues vamos a intentar que las propuestas que llevemos, digamos que sean todo lo consensuadas posible y hasta donde todas queramos llegar, no solo la red.
Muy bien, Nereida, pues muchas gracias, seguiremos en contacto, importantísimo ahora estar apoyándonos y ser estar todas unidas, ¿no? En ese sentido, de decir, ni un paso atrás ante estas historias que nos quieren imponer las políticas y políticos que no entienden. Y otra cosa, lo de los 50 años, ¿sabes? 50 años que se iba reivindicando y ahora vienen y lo pisotean, ¿no? Es como, vamos a seguir en las calles, vamos a seguir reivindicando, denunciando, señalando que todavía la igualdad no ha llegado y todavía queda mucho trabajo por hacer y tiene mucho que ver que estas personas que llegan a puestos de políticos no estén formadas y no hagan políticas a largo plazo para que la igualdad sea real y efectiva. Y con esto lo demuestran.
Efectivamente, y además del 50 aniversario del propio 8 de marzo, es el 25 aniversario de la Red Feminista, por
cierto. Pues mira, 25 aniversario.
Pero sí que lo tenemos claro, que ya fue, yo creo que fue el último lema de una de las últimas manifestaciones. Nosotros tenemos clarísimo que juntas somos más fuertes y que eso es de lo que se trata, de unirnos todo lo posible, de llegar a todos los acuerdos. Sí, tenemos clarísimo que hay un montón de posibilidades, es decir, aquí esto no es blanco o negro, hay un montón de cosas que se pueden hacer y vamos a intentar pues fomentar eso, el debate, el consenso y empujar.
Muy bien, Nereida, pues empujaremos juntas y estamos atentas a lo que se vayan saliendo los medios y en lo que vayamos comunicándonos entre nosotras y avanzamos. Imparables, que también es otro lema que salió hace unos años. Imparables.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias, gracias, Nereida. Buen día. Seguimos. Bueno, pues ahora seguimos con otra noticia que,
por ejemplo, tengo que recuperar de esto.
¿Qué pasó, Mari Carmen? ¿Cómo te encuentras?
Pues fatal, fatal. O sea, me siento mucha vergüenza de la clase política que tenemos. ¡Wow! Siento mucha vergüenza. Me parece patético que se acuda a unas elecciones, que se acuda a una campaña electoral enarbolando los colores violeta y las reivindicaciones de los derechos de las mujeres para luego, una vez que llegas al cargo, olvidarte absolutamente de todo, porque es que se olvidan. ¿Y por qué se olvidan? Pues porque no ni saben, ni conocen, ni pretenden saber, ni les interesa. Es que cuando has dicho, yo esto no lo sabía, que una de las ofertas ha sido encabezar la cabalgata, ajá, o sea, vamos a ver, es que esto es una falta de respeto a la ciudadanía y no quiero seguir porque me estoy envenenando.
Sí, sí.
Y tenemos muchas cosas que contar.
Pues sí, respira, vamos a respirar hondo porque a mí me está llegando esa rabia también, pero como siempre digo también, vamos a organizar la rabia para poder generar acciones y propuestas y bueno, en este caso, pues para que las personas que nos escuchan sepan qué está sucediendo y que esto no es un caso aislado, que esto forma parte de la estructura. A nosotras nos pasó el año pasado un 25 de noviembre, que siendo real que bueno, el 25 de noviembre del año pasado nos pusieron la carrera de la diabetes. Uh-huh. Y recuerdas eso, ¿no?
Claro.
Y nosotros entendemos que visibilizar la diabetes es algo importante porque hay que visibilizar, hay que hacer un trabajo con la ciudadanía.
Por supuesto,
de sensibilización.
Y muchas de nosotras que padecemos la misma enfermedad y que estamos volcadas en eso, pero hay que entender que el calendario tiene un montón de fechas.
Sí.
Y que todos nuestros derechos son importantes y que no hay necesidad, teniendo espacios en el calendario, no hay necesidad de
pisotear fechas
un evento con el otro, porque todo es importante.
Sí, sí. Y
a nosotras nunca desplazamos a nadie.
Pues
el feminismo
sí.
Nunca desplaza ninguna fecha.
O por lo menos no lo hacemos.
Porque desgraciadamente son fechas que están marcadas por los asesinatos de mujeres y por el pisoteo de los derechos de las mujeres. Nunca, nunca pisoteamos las fechas de nadie.
Pues sí. Y hablando de derechos de mujeres, te digo que mañana, el 28 de septiembre, es el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. Que es algo que se lleva conmemorando o celebrando o visibilizando y todavía denunciando, porque hay países en los que está prohibido este derecho, desde 1990. La iniciativa surgió por mujeres latinoamericanas, una conferencia y un encuentro feminista de mujeres latinoamericanas y del Caribe. Y en este caso, ellas llevaban años, o sea, esto viene de años de lucha, desde el siglo XIX y parte
desde la esclavitud.
Desde la esclavitud.
Desde la esclavitud.
Y cuando empiezas a ver por qué, porque yo cuando veía desde hace años que se celebraba este día o que se conmemora este día y que se señala como que todavía quedan derechos por alcanzar en países, y parecía que era como que partía de Europa, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa? Esto es lo de siempre. Europa se apropia de todo y resulta que esto viene de ahí, de las mujeres latinoamericanas y en la esclavitud, sobre todo en países como Brasil, ¿no? Que tenía en aquella época las mujeres esclavas, su útero también, todo lo que salía de su útero era propiedad de su dueño. Y entonces empezaron a organizarse cuando ya se abolió la esclavitud. Antes de la abolición de la esclavitud había otra ley que hablaba de los vientres, para que las mujeres pudieran elegir cuándo parir y que sus hijos salieran libres. O sea, esto es un proceso que tú dices, madre mía, ¿cuántos años, décadas, siglos llevamos luchando por cosas que hoy las vemos y dices, pero esto de verdad pasaba así?
Lo que
así,
a nosotras hoy en día nos parece que es un derecho normal, como cuando retrocedemos en la historia y vamos a la raíz, de dónde vienen las cosas, ¿eh? Cómo se... se trataba hasta no hace mucho a mujeres como objetos y producción, animales de producción.
Por producción, por ejemplo, lo pueden ver en Afrocolectiva, en Instagram si buscan, pusieron algunas notas de prensa en donde vendían a las mujeres esclavas y también las vendían, sobre todo, había una que me impactó, el tema de mujer con leche lactante que se vendía con mayor valor porque, claro, podía servir para dar leche a los hijos de las personas ricas. Y es como, ¿cómo es posible que hayamos podido hacer este tipo, crear este tipo de situaciones y verlas normales? Es que, bueno, me voy a comer el micro.
Bueno, pues como hemos evolucionado, ya sí, estamos en una evolución, y desde 1990, gracias a las compañeras americanas que siempre tienen una potencia ahí en la reivindicación,
sí,
lo llevan cultural en su ADN, pues se le da visibilidad a este derecho, al derecho a decidir sobre el útero.
Y que en otras, bueno, este año también que se hablaba de Mi Voz, Mi Decisión, que fue una iniciativa europea, porque es que todavía en Europa tenemos países que no tienen acceso libre al aborto.
O algún país que tiene el acceso y que lo quiere revocar.
Totalmente. Entonces, bueno, qué importante es, volvemos a lo mismo, que los políticos y políticas que lleguen a los espacios de poder sepan de lo que estamos
hablando. Vamos a tener que hacerlo en plan Barrio Sésamo, hablando con calcetines. Este es mi útero, no es tu útero, decido yo, no decides tú. Ajá. Ponte lejos.
Me gusta.
De mi útero.
Bueno, pues el próximo proyecto podría ser crear un Barrio Sésamo
para políticos.
Para políticos.
Para personas políticas.
Bueno, pasamos a la última noticia que tenemos, que es del día de hoy, justo ahora, que hoy es 27.
Venga, noticia ya reciente, para ponernos en lo reciente, venga, en lo más, y para cambiar de
energía, de, sí.
Exacto, sí. Venga, ¿qué es lo que está pasando hoy?
Hoy, ¿qué es hoy? 27 de septiembre, día del...
Mundial del Turismo.
¿Lo sabías tú?
Sí. Estoy mintiendo, no lo sabía. Lo que pasa es que ella me lo apuntó por aquí. Yo sabía que era en estos días, pero no sabía que era precisamente hoy.
Mira, yo me quedé un poco asombrada cuando vi que estuve buscando el Día Mundial del Turismo, que no sabía yo que existía un ONU Turismo, que es la OMT, la Organización Mundial del Turismo, tiene que ver con ONU. Pueden buscarlo si quieren.
Porque, yo lo voy a buscar. Sí. En cuanto salga de aquí, mismito, les voy a mandar un correo para que se actualicen. Porque me da que han perdido las prioridades suyas también.
Pues sí. Bueno, en aquel esta gente se reunió en 1979 en España, en Torremolinos, y dice, oye, ¿y si declaramos un Día Mundial del Turismo? Ah, pues mira, sí. Pues nada, a partir de ahí, a partir de 1980, el 27 de septiembre, se declara el Día Mundial
del Turismo. O sea, pónganse en situación. 1979, Torremolinos, se reúne un grupo de gente y de ahí sale ONU Turismo. O sea, es que yo veo la mesa
no,
esa...
ONU Turismo no, el Día Mundial del Turismo.
El Día Mundial del Turismo, sí. ¿Ves? Me lo tengo que aprender bien. O sea, es que en esa mesa estaba Paco Martínez Soria. Es como si lo viera. Y a partir de ahí... Saldría pues la película de Qué Maravilloso es el Turismo, cómo era la película esta que... Bueno, ay, no, y cómo de ahí, de 1979 a hoy,
sí.
¿Qué ha pasado?
Bueno, pues yo creo que estamos fatal, ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿qué pasa hoy? Hoy... Hay una rueda de prensa ahora mismo, no sé si ya es la hora, pero están ahora compañeros y compañeras de la Coordinadora 20A, que creo que hablamos la semana pasada de ello, ¿no? Colectivos, que una coordinadora que aglutina colectivos de varios municipios de la isla, que denunciamos esta explotación del territorio y de las personas, sobre todo con este turismo desbocado que tenemos, y que nuestros políticos, volvemos a trabajar lo mismo, tenemos las puertas abiertas de par en par.
Repetimos, no estamos contra el turismo.
Exacto.
Estamos por el cambio, la transformación, la evolución de este modelo turístico para beneficio de todas. Continúa, compañera.
Muchas gracias. Oye, buen apunte, porque es verdad que siempre que sacamos esto la gente dice, es que estamos contra el turismo. No, estamos contra el turismo. Estamos
contra la explotación de la gente, estamos a favor de los derechos de la gente trabajadora, de los derechos de las compañeras que se dejan las vértebras y los cuerpitos en esos trabajos de explotación, y estamos en contra de que todos los beneficios económicos, porque cada año habrán visto ustedes que se superan todos los récords, pues que los beneficios se repartan entre la población, que redunden en nuestro bienestar también.
Pues sí, bueno, pues que ahora mismo en Las Palmas se dará una rueda de prensa sobre que ya cuando salimos el 20 de abril, las manifestaciones masivas, ¿no? Tanto en las Islas Canarias como a nivel estatal e internacional, pues que vamos a por más acciones, que esto no para, porque es verdad que desde abril hasta ahora no es que no hayamos mejorado, es que hemos ido a peor, o por lo menos es la sensación, ¿no? De seguimos en explotación de territorio, seguimos en explotación de las personas, cada vez llegan más visitantes, porque no sé si leí el otro día que estábamos en agosto y habíamos superado ya lo del año pasado, digo, pero bueno, no sé si es así, pero...
Sí, yo lo leí también, se había superado las cifras del año anterior,
entonces,
la misma fecha.
Entonces, no estamos contra el turismo, estamos con que, gente, tenemos un territorio limitado, cuidémoslo, cuidémonos también. Entonces,
además de que se pueden optimizar los recursos que ya tenemos alojativos y no seguir dando licencias. Y hemos visto este verano que se han seguido dando licencias.
Sí,
se siguen aceptando y se siguen votando.
Cuando
en
se
los
pidió
plenos.
Que fuéramos revisando lo que teníamos a ver cómo se podía llegar a consenso. De aquí, si empezamos a hablar sobre esto, no vamos a terminar.
Por eso, estén atentas a la rueda de prensa.
En vez de hacer un programa de 50 minutitos, podíamos tener un magazine hasta la 1 de la tarde, yo creo, ¿eh? Así que, bueno, vamos a pararlo aquí y ahora seguimos. Respiremos, Mari Carmen. Cuando dice lo del baño en la marea y está relajada. El programa que llevamos lo tenemos como muy en tensión, ¿eh? Estamos como estas noticias de hoy nos han despertado como una cosa por dentro.
Claro, pero es que son nuestras prioridades y son prioridades tan básicas que es lo lamentable. Son cosas tan básicas que no tendrían por qué ser. No estamos hablando de privilegios, estamos hablando de prioridades.
De derechos, hablando de derechos, de derechos.
De lo básico, de lo que está ahí, en la parte más bajita, de donde se parte.
Y hablando de derechos, pues esta semana es la Semana de la Acción Global por la Paz y la Justicia Climática. No sé si has podido ver algo, Mari Carmen. Sabes que nos habían mandado desde el Centro de LAS, que es un centro que hace informes a nivel estatal sobre el tema de la militarización, el clima. Bueno, van mezclando todas las luchas, ¿no?, de los movimientos sociales. Y este año lo que se ha propuesto es generar acciones por la paz y por la justicia climática a nivel internacional entre varios movimientos sociales, unirnos, ¿no? Porque al final, como decía antes Nereida también, ¿no?, juntas somos más fuertes y es desde ahí de donde se puede hacer visible.
Muy interesante, muy necesario, y a ver las acciones que se puedan realizar y cómo podemos la población, la ciudadanía, unirnos y poder avanzar en esta justicia climática, justicia por la paz y la justicia climática, que es que va todo unido, que la gente pudiera pensar que no tiene nada que ver, pero es que va todo unido, que es lo que ocurre en los entornos climáticos de los sitios que son objetos bélicos.
Y bueno, y todo lo que contamina la industria militar y los ejércitos, que eso también otro día hacemos un programa sobre esto, porque de verdad que desde el Centro de LAS se hacen unos informes bastante detallados al respecto, que Que recuerdo que cuando fuimos a una jornada ambiental, participamos con Stan, y llevamos un pequeño vídeo con datos que la gente cuando los miraba decía, pero esto es real, esto es verdad, esto...
Es no. que nos queda lejos. Los conflictos sí. bélicos, por suerte para nosotras, nos sí. quedan lejos. Pero cuando hablamos de contaminación climática, siempre pensamos en los plásticos nuestros, en lo doméstico, en la contaminación por hidrocarburos, en lo que tenemos más cerca, que es cierto, que es cierto y que forma parte muy importante del problema. Pero lo que es innegable, que es muy evidente cuando vemos simplemente imágenes, es que la verdadera, el bloque grueso, el núcleo duro de la contaminación está en los conflictos bélicos, pero quedan lejos de aquí.
Bueno, es por eso que activistas comprometidas con poner fin a la militarización y la redistribución del dinero para paliar la crisis climática se han unido, y hay pues eso, grupos por el clima y la paz en más de 50 eventos en países de los 5 continentes. También se están haciendo durante toda la semana eventos online para que la gente también esté formada, y pueden buscar en sus redes Acción Global por la Paz y la Acción Clima y la justicia climática, y van a ver que hay muchísimas acciones. A mí en especial me ha gustado mucho, se han hecho en distintos países, ¿no? Pero por ejemplo las Mothers Rebellion.
Pues la rebelión de las madres.
Son un movimiento internacional de Madres por la Paz y la Justicia Climática, que ellas han hecho varias acciones, en concreto también en Madrid hicieron una acción en frente del Ejército del Aire, ¿no? Con esto que siempre llevamos años o incluso siglos, que las mujeres dicen, mis hijos no traigo vida para que vayan a la muerte, a las guerras, ¿no? Entonces, qué importante es que internacionalmente y entre movimientos podamos señalar toda esta decisiones, toda esta sociedad capitalista neoliberal que muchas veces se llama la necropolítica, ¿no? Políticas que no llegan a la muerte, que se señale, que se denuncie y que lo hagamos en todos los sitios, desde aquí, desde lo local hasta lo global, porque es así como vamos cogiendo conciencia, tomando conciencia entre todas las personas y entendemos que realmente que por aquí no es, este camino no es el que debemos llevar.
Bueno, yo creo que eso es una actitud que han tenido las madres históricamente, ¿no? Esto de yo no traigo soldados al mundo, no los traigo para esto. Y aunque las madres puedan ser personas con pocos recursos, una madre siempre va a reivindicar la vida de sus hijos y va a preferir siempre la paz. Sí. Eso es indiscutible.
Pues sí, bueno, hablando de paz y justicia climática, hoy nos acompaña una voz del movimiento antimilitarista de Canarias, reconocida en todas partes. La nombramos al principio con la primera noticia que dimos y como ella no podía estar en directo, nos ha hecho una pequeña habladita a través de un audio que vamos a poner, porque creo que es importante que ella nos cuente en primera persona cómo cuando nos posicionamos ante el Estado y denunciamos lo que vemos injusto, cómo el Estado responde. Así que adelante, ¿no? La escuchamos, Mari Carmen.
Vamos a escucharla, escúchenla atentamente.
La vulneración de derechos fundamentales se produce allá y acá. El 19 de julio del 2021, en el contexto de la sexta caravana abriendo fronteras, la delegación del Gobierno de Canarias sancionó a una de las participantes en una acción de denuncia, en una acción directa no violenta, en la que hacíamos una denuncia de esta agencia armada, este brazo armado militar y policial de la política migratoria de la Unión Europea, el Frontex, una agencia que deporta, que realiza expulsiones colectivas, una agencia que viola los derechos humanos, que vigila, que contiene, que externaliza las fronteras, que participa en operaciones militares de la OTAN, cualquier caso que perpetúa este proyecto neocolonial de la Unión Europea y que hace las rutas más peligrosas, más mortíferas, aumenta el negocio de las fronteras y revitaliza las mafias, violando permanentemente los derechos y las libertades. pues la denuncia de esta agencia y haciendo uso del derecho de reunión, de libertad informativa y de libre expresión, fue castigada por acudir a esta protesta una de sus participantes, siendo señalada como convocante y como organizadora, sin ningún tipo de pruebas, para ser finalmente considerada responsable de desórdenes públicos que no se realizaron, ya que no se cortó el tráfico, no se acreditaron alteraciones en la sede, la acción no supuso ningún tipo de peligro para personas ni bienes y fue muy breve, ¿no? Se hizo todo tipo de recursos gracias al apoyo de LegalSol y los recursos fueron sistemáticamente por la vía administrativa desestimados. De tal manera que una vez acabado todo el procedimiento administrativo, decidimos colectivamente llevar esta situación a juicio, llevar esta situación al contencioso administrativo. En el contencioso administrativo, que también contamos con el apoyo de abogadas como Lala, se desarrolló pues todo tipo de recursos y 3 años después de esa notificación de la multa por desórdenes públicos, pues se estima por parte de la jueza que ya podemos plantear las pruebas documentales y de testigos que en todo el trámite administrativo no se contemplaron. Nosotras desde Alternativa Antimilitarista y desde ADNV criticamos, denunciamos que este proceso ha estado cargado y plagado de un proceso sin garantías y por tanto denunciamos pues que se han vulnerado los derechos fundamentales de reunión, de libertad de expresión, de protesta, que se han vulnerado el derecho a la tutela efectiva y a la disconformidad con los hechos alegados. Los agentes que han denunciado no presenciaron los hechos, no se le identificó tampoco a la persona sancionada, que dice que fue por una grabación que no fue aportada como prueba. Y en este caso la presunción de veracidad de este funcionariado policial se basa en la participación en anteriores ocasiones a esta de la persona denunciada, por lo tanto se basa en una identificación de esta persona en virtud de un fichero ilegal de activistas con datos de corte ideológico que presupone toda esta situación, una indefensión jurídica en la que se ha tenido que someter hasta poder hacer el recurso por la vía del contencioso administrativo. También denunciamos la vulneración de un proceso que no se ha realizado con garantías y que no hemos podido hacer una defensa concreta porque sucesivamente se iba cambiando la modificación de la calificación jurídica de los hechos. Primero se hacía la denuncia por ser convocante y después por desórdenes públicos. En todo momento, además, ignorando las pruebas que nosotras planteábamos. También se ha vulnerado el derecho a la defensa y a la presunción de inocencia porque no se admitieron ningún tipo de prueba y violando también el derecho a la prueba y a la presunción de inocencia. También hemos denunciado la vulneración del derecho a un proceso con toda la garantía, ya que la sanción fue de 6.600 euros por la gravedad supuestamente de esa acción directa no violenta, sin motivación en estos criterios, ni proporcionalidad, ningún tipo de acreditación de la capacidad económica de la sancionada. Por todo ello expresamos nuestro desacuerdo, porque esta ley mordaza lo que genera es un procedimiento administrativo sancionador que viola los derechos humanos fundamentales y que de alguna manera deja en indefensión a las personas y los colectivos que desarrollamos nuestro derecho a la protesta. Esta jueza el lunes 23 de septiembre, recurrida esta sanción por la vía judicial, planteó la recogida de testimonios de personas que estuvieron presentes, más algunos vídeos de acción que planteamos como prueba para intentar subsanar estas vulneraciones de derechos, ¿no? Y bueno, no se celebró el juicio por problemas para hacer las llamadas de videoconferencia con Madrid, donde estaban los testigos. Y bueno, en general, nosotras denunciamos frente a esta vulneración permanente de derechos, que sobre todo se hace esa vulneración del derecho a migrar, del derecho a la vida. También se hace esta vulneración de derechos vía Pacto Europeo de Migración y Asilo, por Frontex, por el retraso en aprobar la regularización de las personas migrantes, a través de los CIE y también a través de la ley Mordaza. Y frente a todo esto tendrán nuestra resistencia, nuestra denuncia y nuestra exigencia de respeto de derechos y libertades, y arropando siempre la vida, la sostenibilidad de la vida. Porque la ley Mordaza no acabará con nuestros derechos, que seguimos defendiendo, y no nos callarán ni seremos cómplices con esta violencia y esta vulneración de derechos que se realiza a través de esta necropolítica. Seguimos diciendo abolir Frontex y todo el régimen de frontera de la Unión Europea, abolir la ley Mordaza y frenar definitivamente todas estas violaciones de derechos fundamentales allá y acá.
Wow, Mari Carmen, qué impactante es escuchar a Koldovi.
La serenidad desde donde lo cuenta, la gravedad de los hechos que está explicando, uh-huh, y la serenidad y la rotundidad, uh-huh, con la que lo cuenta.
Sí. Estas palabras yo las tendría que escuchar otra vez, porque es verdad que dicen, da mucha información y es importante tenerla, y por eso quería decir, porque ya nos queda poco tiempo, que para mí siempre cuando al final de nuestro programa ponemos a una mujer referente, para mí ella es la mujer referente de un programa en el que hablamos, podemos hablar de paz y justicia climática. Para mí es una referente a nivel de Canarias, estatal e internacional. Ella también está en la Internacional de Resistentes a la Guerra, que es un organismo que lleva 100 años de actividad con personas de todos los países o casi todos los países que van en contra de la guerra y de la lucha no violenta. Y ella es trabajadora social, ella da clases en la Universidad de Las Palmas, es una mujer que da formación, es una mujer muy comprometida en lo profesional y en lo social, y que haya este acoso e intento de derribo hacia su persona dice mucho de la democracia que tenemos.
Del sistema, de cómo el sistema tiene su propia organización para crear incluso ficheros, eso se me ha quedado ahí, ficheros, sí, con un cierto dossier, ¿no? Sí, de actividades tuyas.
Bueno, tuvimos la suerte de tenerla aquí en 2022, que vino a presentar el libro Pacifistas en Acción, que la verdad que fue muy bien acogido el libro, y a ella también, que la arropamos, porque lo merece allá donde vaya tener un arropo. Y bueno, con esto terminamos también recomendando por la paz y la justicia climática, pues, un libro. El libro, a ver, dilo tú si
quieres. El libro ¿Por qué amamos a los perros, nos comemos a los cerdos y nos vestimos con las vacas?, de Melanie Joy.
Sí, es una obra de mirada profunda sobre el sistema de creencias que nos condiciona a comer ciertos animales o convivir con otros, ¿no? Pero habla también, aborda el tema del cambio climático desde como la explotación de los animales,
desde, ¿no?, el consumo, exacto.
Y luego, como audiovisual, esta vez hemos propuesto el documental o la miniserie documental Planeta Azul, Cambio Climático, que es una entrega impactante y reveladora de que se sumerge en las profundidades de los océanos y explora los devastadores efectos del cambio climático.
Bueno, llegamos muy, 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 muy al límite ya. Toda esta información vamos a intentar subirla a nuestra página web, recreandome.es. Intentaremos volcar ahí todo lo que podamos. Lo intentamos hacer siempre a tiempo.
Sí. Y busquen, investiguen, curioseen. Pónganse en contacto con nosotras a través de nuestras redes, Instagram, Facebook, Telegram. Y bueno, pues nos despedimos un viernes más. Que pasen buen fin de semana. Gracias por escucharnos. Mari Carmen, gracias por estar
aquí. Gracias,
que
gracias.
Ya se te ha liberado el acarajamiento.
Sí. Esto es una medicina para mí.
Buen fin de semana.
Que la pelea empieza por el nido. Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana. Creo en